agradecer esta oportunidad que se nos brinda la Fundación Nueva Cultura del Agua para acercarnos al mundo de la agricultura, con el que yo creo que tenemos mucho que hablar, porque la verdad es que, bueno, pues a veces hemos tenido desencuentros, pero también tenemos muchas cosas que en el fondo estamos muy de acuerdo. Mi ponencia, que voy a tener que resumir muy drásticamente porque estaba preparada para media hora o quizá algo más y tengo que darla en 20 minutos, trata más en general sobre las consecuencias de la implementación de la Directiva Marco sobre la Agricultura y las zonas húmedas en el Mediterráneo español. Hasta ahora, todos los ponentes han dado su visión de los principios de la Directiva Marco. Yo voy a dar también la mía. La Directiva Marco es una cosa tan, en el fondo, tan difusa y tan amplia que admite muchas lecturas. Entonces, yo destaco estos cuatro principios: el principio de sostenibilidad, el principio de subsidiariedad, el principio de eficacia y el principio de participación. Sostenibilidad, que significa que no se permite ningún deterioro adicional y que se renuncia a la recuperación solamente cuando realmente hay costes desproporcionados, casos muy justificados. Hay mucho debate sobre eso. El principio de subsidiariedad, que te dice que las decisiones deben adoptarse lo más cerca posible del problema. Esto es muy importante, porque se remite a un planteamiento más amplio de política ambiental que viene de Río, en el que dice que solamente se puede conseguir la sostenibilidad global sobre la base de acumulaciones de sostenibilidad local. Y esto se refleja en ese principio de subsidiariedad. Gestión integrada también a escala de cuenca y soluciones siempre que sea posible dentro de cada cuenca. Principio de eficacia, aplicar las combinaciones de medidas con óptima relación coste-eficacia, combinaciones de medidas, también es importante ese matiz, y la consideración de la recuperación de costes de servicio ambiental y recurso, como ya se ha tratado aquí exhaustivamente, no voy a entrar más ahí. Finalmente, un principio de participación, que básicamente es transparencia y participación activa de todos los interesados, insiste la directiva, en el sentido de que se amplía el campo de los interesados por la política del agua a más agentes. Entonces, con estos principios, digamos, con esta filosofía, hay que abordar los problemas de la agricultura, sobre, digamos, los impactos principales de la agricultura sobre los humedales mediterráneos, que básicamente son tres conjuntos de problemas: desecación y ocupación, como antes se ha comentado, hasta hace muy poco tiempo, lo vamos a ver enseguida, eso se ha venido produciendo, detracción de caudales para usos agrarios y contaminación del agua. Bien, en el Mediterráneo, restringiéndolo a la Comunidad Valenciana, hay que decir antes que nada que la Comunidad Valenciana es un espacio privilegiado en cuanto a humedales. Tiene esa cadena de humedales en la costa. Si tú eres un pato que quieres emigrar desde Europa hasta África, pues bueno, cada 100 kilómetros tienes una zona húmeda donde puedes parar y tomarte ahí un par de ranas y luego seguir. O sea que realmente está como, parece de libro, puesta esa especie de itinerario, ¿no? Voy a utilizar la Marjal de Pego Oliva, vivo a 10 kilómetros de allí, lo conozco un poco, pero es el paradigma de la suma de todos los impactos que antes comentaba. La Marjal de Pego Oliva es una marjal alimentada por surgencias naturales. Fijaros que las montañas, esa cumbre que se ve arriba a la izquierda es Monte Segaria, son 600 y pico metros cayendo casi en picado sobre la marjal. Es una marjal de aguas limpias, transparentes, puras, porque solamente está alimentada por aguas subterráneas, y con una biodiversidad extraordinaria, en 13 kilómetros cuadrados, 170 vertebrados, no me entretengo más, pero algunos de gran valor. Y este es el estado que tenía la Marjal en 1950, básicamente, bueno, pues después de, en el equilibrio, digamos, tradicional, ¿no? Ahí había casi todo cultivo de arroz, y algunas partes también de Marjal, como el régimen de inundación, no tengo tiempo de detenerme en ello, pero en el año 92, en el nuevo mapa de la misma escala del geográfico catastral, se ve esta imagen de la Marjal. Fíjense la diferencia, como lo que ha quedado. Hombre, alguna zona que se ve por aquí arriba está hoy en día, ha vuelto a ser inundable, pero toda esta zona de aquí ha sido desecada. En los años 50 comenzó la desecación, está la finca del Rosario, aquí hay un safari park. Después, en los años 70, se abordó la desecación más masivamente de todo el centro de la Marjal. El río Racons y el río Revolta, el río Racons, que era este de aquí, desapareció canalizado ya en los años 50, y el río Revolta, que cruzaba la Marjal de lado a lado, desapareció en los años 70. Las alteraciones, francamente, fueron muy importantes. Esto es un poco la historia de la desecación. En los años 80, después de que se paralizó el proceso de desecación, se ofreció el terreno para instalar Euro Disney finalmente se fue a París, la Marjal se quedó ahí, y en el año 94 se declaró parque natural. Y hoy en día está, como decíamos antes, en parte desecada, Aquí hay una foto de las desecaciones en los años 70. Fijaros qué tratamiento se le daba a la marcha de la maquinaria y arrasamiento, digamos, de la... Era un poco la visión del momento de lo que había que hacer con las zonas húmedas por esos problemas de salubridad que se le daban desde hace muchos años, ¿no? Detracciones de caudal. Bueno, evidentemente se reflejan también clarísimamente. La Marjal tiene una alimentación natural de aproximadamente 40 hectómetros cúbicos. En este momento se calcula que le quedan unos 14 de media. El resto pues se usa para bombeos urbanos o también en drenajes, no los drenajes que a los que antes se refería al ponente anterior, que son necesarios para mantener un cultivo, sino drenajes para mantener en cultivo, lo vamos a ver enseguida, espacios que en realidad son zonas húmedas y que se mantienen de manera artificial. Esta fotografía está tomada desde el monte de Segaria y aquí se ve toda la parafernalia de problemas que se han abatido sobre esa marjal. Algunos son agrícolas, aquí tenemos estaciones insostenibles en los acuíferos interiores que disminuyen el flujo de agua hacia la propia marjal. Aquí tenemos también estaciones insostenibles en la finca del Rosario para el bombeo. La finca del Rosario está, como es la parte baja de la marjal, está a 10 centímetros sobre el nivel del mar, es prácticamente un polder. Solamente se puede cultivar si se extrae agua de una manera continua para bajar el nivel. Y estas bombas de aquí están funcionando durante todo el tiempo. Hoy en día esto está plantado de naranjos, Aquí hay un conflicto recurrente, porque esto no está claro que sea legal, se hace, dio lugar a muchos problemas, ¿no? Hay actuaciones ilegales de diversos tipos en el Arrozal, las ha habido incluso al final sentencias judiciales. Aquí hay problemas de retornos de riego de toda esta zona alta ya transformada, que están deteriorando la calidad del agua. Los cauces naturales, como antes decía, desaparecieron. Aquí se ve la sombra del antiguo río Revolta y el canal que lo sustituyó. Esto ya prácticamente no existe más que algunas sombras por ahí. Aquí hay una piscifactoría abandonada. La autopista, la barra de arena que la separa del mar, está ahora mismo prácticamente urbanizada toda. Aquí ya hay varios campos de golf, porque esta foto ya tiene algunos años. En definitiva, el planteamiento es cómo recuperar esto, ¿no? Con las herramientas de la Directiva Marco del Agua. Esto y otras situaciones parecidas que tenemos en la cuenca y incluso a mayor escala. No me resisto a complementar esos datos que antes ha dado Enrique Cifres con algunos datos más sobre el problema del Júcar, la albufera, etcétera. Esta barra, esto es lo mismo que él ha presentado de las aportaciones a la albufera. Todo lo que está por encima de la línea de puntos verde, más o menos, es agua que iba a la albufera. Entonces ya no va, Estos son es el caudal de la acequia de Júcar, de la acequia de esta casa, lo que ha ido recibiendo a lo largo del tiempo. Fijaros que tenía 800 hectómetros cúbicos, 700, hasta los años 80, y luego pues ya drásticamente va descendiendo porque hay una presión creciente en la cuenca y sobre todo porque ocurre esto, que es la implantación en la mancha de unos enormes cultivos de cereales en regadío que acaban con el caudal base del Júcar. La línea roja era la ganancia tradicional del río Júcar a su paso por la mancha, que aportaba 300, 400 hectómetros cúbicos cada año, algunos años 500 hectómetros cúbicos, de escorrentías de la... en realidad, de surgencias del acuífero de la Mancha. La línea azul son los bombeos que se van haciendo para los regadíos, las 100.000 hectáreas que se han puesto en regadío en la Mancha. Es evidente, este gráfico es del libro blanco del agua. Acaba en el 95, es evidente cómo va desapareciendo la ganancia del río mientras sube el bombeo para los cultivos de la Mancha. En este momento la línea roja está ya por debajo de cero y el Júcar está colgado sobre su acuífero, está entregando recursos al acuífero. Eso es. Y ese problema del interior se transmite a la costa, a nuestro principal humedal, que es la albufera. Bueno, esto simplemente es uno de los gráficos piezométricos de los acuíferos de la Mancha, cómo están bajando en las Rodas, en plena Mancha Oriental, cómo está bajando el acuífero, claramente por esas extracciones que ya incluso hacen insostenible la extracción desde el punto de vista del mismo acuífero. Ayer lo explicaba Teodoro Estrella, no me entretengo más en esto. Estos tres gráficos que he querido recoger aquí vienen del Instituto Geológico y Minero, pero reflejan cómo la problemática de contaminación se superpone a la cadena de acuíferos. Claro, es lógico, porque en la Comunidad Valenciana la actividad está en la costa y entonces los acuíferos están también en la costa y reciben una presión muy fuerte. Fijaros que en salinización y sobreexplotación pues coinciden en buena medida los puntos de sobreexplotación y salinización con los acuíferos, sobre todo en Castellón y en Valencia, en el sur de Valencia. Esos azules oscuros son acuíferos en sobreexplotación y en salinización, y los que están en azul más claro son acuíferos en principio en equilibrio, pero que según los criterios de la Directiva Marco ya dejan de estar en equilibrio, porque ya no podemos aceptar, como ayer se decía, que un acuífero está en equilibrio sostenible cuando se le extrae la cantidad igual a la que se recarga, ¿no? Hay que dejar una cantidad de agua para mantener los ecosistemas asociados. En nitratos ocurre lo mismo, la zona de riesgo de nitratos coincide plenamente con la costa y con los acuíferos, evidentemente hay toda una interrelación que no tenemos tiempo de explicar, y lo mismo ocurre con los metales pesados o muy parecido. De manera que aquí se nos genera una problemática muy compleja que, como digo, hay que tratar de resolver. Si se aplican estrictamente los criterios del anexo 5 de la directiva, probablemente no hay ningún humedal en la Comunidad Valenciana cuyas masas de agua estén en buen estado ecológico, ¿eh? Cuando no tienes un problema por puramente de biocenosis animal o vegetal, tienes un problema por geomorfológico, tienes la hidrología alterada, el propio territorio, la calidad del agua. Yo no sé si el Prat de Cabanes se podría considerar alguno de ellos, pero en general todos ellos están no están en buen estado. Y claro, para las masas de agua vinculadas a humedales va a ser muy difícil, si es que se pretendiera eso, conseguir derogaciones de la aplicación de la directiva, porque casi todas ellas son zonas protegidas, y en esas zonas la directiva tiene unas exigencias especiales. Entonces, habrá que actuar y habrá que hacer un poco lo mismo que en la albufera, en prácticamente toda esa cadena de humedales, ¿eh? Con esas tres líneas básicas de medidas de directiva marco, diríamos. Restauración territorial, que es más hidrogeomorfológica, restitución de caudales, que esta es hidrológica, y recuperación de la calidad del agua, que se refiere al estado químico. Y todas ellas pueden afectar de modo apreciable a las actividades agrarias. En cuanto a la restauración territorial, muy telegráficamente, diría que la transformación de zonas húmedas es un deterioro evidente y, por tanto, ya queda descartado en la DMA. Yo creo que esto no se va a poder seguir haciendo. Aún hay, aunque parezca mentira, tentativas de desecación, y aún hay conflictos, y hace muy poco tiempo han ido a los tribunales situaciones de este tipo que van a tener que ser detenidas ya drásticamente. Yo creo que eso está en la cultura de todos y esto ya nadie lo duda, ¿no? Pero nosotros entendemos que hay zonas que se han transformado indebidamente porque no era adecuada la calidad del suelo, y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen personalidades de, digamos, autoridades indiscutibles en la Comunidad Valenciana, y que hay que empezar a pensar en la reversión. Por ejemplo, tenemos en el Marial de Pegoliva, esto que antes decía, la finca del Rosario, no tiene sentido que se siga haciendo esa extracción, y eso debe devolver de alguna forma. Estamos todos de acuerdo, incluso la Generalitat Valenciana, lo que pasa es que no tiene dinero para rescatarla, pero en el principio estamos de acuerdo. Hay en torno a Elondo saladares que deberían también replantearse. Es decir, que hay que pensar en un proceso de reversión de ciertas zonas agrarias que no son adecuadas. Hay que establecer políticas estables de adquisición de suelo, con indemnizaciones adecuadas a los agricultores, con permutas de tierras, en fin, soluciones adecuadas para respetar los derechos, para que nuestros humedales vuelvan a tener la extensión que deben tener. No la que vieron los romanos, porque eso ya no, ese tiempo ya pasó, pero sí la que permita mantener una calidad ambiental, y sobre todo la que permita que las tierras aptas para ser zonas húmedas o saladares vuelvan a ser zonas húmedas o saladares en general. Esto puede no afectar a grandes extensiones, pero a las que afecta son importantes. El tema de la restitución de caudales es crítico. Tenemos, por un lado, el tema de los drenajes agrarios no autorizados. Se ha evaluado hasta en 200 hectómetros cúbicos el agua que se está drenando de los marchales valencianos hacia el mar para rebajar la cota piezométrica y mantener los cultivos. Esto no tiene sentido, porque se están perdiendo unos caudales muy valiosos en esta comunidad, y bueno, realmente, si aplicamos un criterio de directiva marco coste-eficacia, lo más razonable puede ser que esos caudales se reutilicen de entrada, y posiblemente algunas de esas zonas dejen de ser cultivadas para poder organizar esa explotación de esos caudales de una manera óptima, ¿no? Aquí hay un trabajo grande que hacer, pero sugerimos ahí Marciales de Castellón, donde hay este problema tiene bastante alcance, el Pegoliva evidente, etcétera, ¿no? Tenemos después el tema de la extracción de aguas subterráneas, que deben ser limitadas siguiendo el criterio de recurso renovable de la directiva marco. Es lo que se decía ayer. Y aquí volvemos al tema que nunca se insistirá bastante, y más aún en esta casa, del acuífero de la Mancha Oriental. Esto no puede ser, no se puede dejar ya como situación indefinida. Antes se hablaba de la productividad del agua, ¿no? De la productividad agraria del agua, y de cómo hay diferentes tipos de cultivos con diferentes tipos de rentabilidades o de productividades por metro cúbico. Nosotros tenemos cálculos, estimaciones, bueno, ayer lo comenté en una interpelación a los ponentes, que hablan de 6-7 céntimos de euro por metro cúbico de agua empleado en el maíz, en grano, ¿no? Esto no tiene sentido. La PAC probablemente acabará con estos cultivos, pero deben de cuestionarse incluso desde el punto de vista de la dotación. Posiblemente no sea el precio la herramienta, pero sí la ordenación de cultivos, la jerarquización de cultivos, la exigencia de recuperación de acuíferos. Todos estos elementos pueden jugar a favor de un replanteamiento, ¿no? Y esto ocurre aquí, esto ocurre en Aragón, y esto ocurre en otros lugares. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por analizar en qué gastamos el agua para evitarnos absurdos como los que estamos viendo, que dentro de una misma cuenca se esté gastando agua en usos ineficientes. Yo creo que también los bancos de agua, si se llegan a aplicar de una manera adecuada, pueden ayudar mucho en este sentido, porque permitirán que haya usos que puedan ser transferidos a otros usos más eficientes, ¿no? Esto esperemos a ver cómo funciona, ¿no? Y luego finalmente está el tema de la modernización de regadíos, sobre todo en zonas costeras, que desde nuestro punto de vista deben de tener ante todo la finalidad de restituir caudales a las zonas húmedas que fueron anteriormente esquilmadas. Y aquí yo sí veo un cambio de estrategia que a lo mejor se podría plantear en entidades como esta y en otros muchos lugares, en los cuales si la sociedad lo que está demandando realmente ahora mismo es reconstrucción de las zonas húmedas, revalorización de esos espacios, y las comunidades de regantes tradicionales tienen unos recursos asignados con unos derechos históricos, entonces el pacto está a la vista, es casi evidente. Yo te devuelvo parte del agua porque yo ahora me modernizo con la tecnología moderna, soy más eficiente, y ese agua te la devuelvo para aquello que tú más me pides en este momento, que es calidad ambiental, ¿eh? Y a cambio de ese pacto, evidentemente todos salimos beneficiados, y bueno, tú me aportas a mí las inversiones necesarias para que yo te devuelva ese agua, etcétera. Eso posiblemente sea más fácil de conseguir si se va por ese camino ambiental que si se va por el camino tradicional de obtener recursos para otros usos que a lo mejor pueden estar socialmente cuestionados, o para envíos a otras cuencas que también tropiezan con problemas en la filosofía de la directiva marco, etcétera. Entendemos que hay una adaptación al espíritu de la época, por decirlo de alguna manera, podría hacer más fáciles las cosas, y esto yo creo que debe de ser analizado con mayor profundidad en entidades de regantes como esta, ¿no? La recuperación de la calidad del agua, casi no me detengo, se ha hablado antes mucho y muy bien del tema de la albufera, y aquí es lo mismo. Tenemos pues que el origen de la contaminación no es agrario, sino industrial y urbano, la sensibilidad de los humedales, evidente, la eutrofización, se ha hablado antes mucho. Entonces, bien, aquí es la agricultura tradicional que está en torno a esos humedales, tendrá que adaptarse a prácticas de cultivo más sostenibles, menos impactantes, pero yo creo que eso es fácil de hacer, sobre todo es fácil conseguir los apoyos estatales, porque, como digo, a cambio de eso se obtiene un bien superior que en este momento se valora cada día más, que es la calidad de esas zonas, de esas joyas, digamos así, del ecosistema, ¿eh? Y por último, estoy intentando adaptar estrictamente al tiempo que se me daba, por último, quería hacer algunas consideraciones sobre las políticas europeas. La primera es que, según el principio de subsidiariedad, la detracción de caudales de una cuenca para la mejora medioambiental de otra no encaja en la directiva marco, en la filosofía de la directiva marco, y por tanto no debería de ser subvencionada. Esto es un poco nuestro principio. Como principio, después siempre hay la excepción, la situación concreta, la pequeña cuestión, pero esto es algo que realmente estaba en la base de nuestra crítica al Plan Hidrológico Nacional, porque entendíamos que no se había desarrollado hasta en la medida de lo posible ni la optimización de usos en las cuencas receptoras, ni sobre todo el potencial de las nuevas tecnologías, desalación, reutilización, etcétera, para los usos solventes, para los usos con mayor productividad del agua, que no son en general los agrarios, salvo algunas agriculturas muy avanzadas, que son ya bioindustrias o bioquímicas, ¿no? Esa es la primera cuestión. En las regiones con escasez de agua, como las mediterráneas, las subvenciones agrarias deben ser sometidas a una estricta condicionalidad ambiental y de eficiencia hidrológica. Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, porque si no se generan situaciones como las que hemos dicho antes de la Mancha Oriental. O sea, bueno, en unas zonas áridas, si hay escasos recursos, lo que no se debe hacer desde una perspectiva europea es promover cultivos que van a desequilibrar el equilibrio hidrológico, como ha pasado en la cuenca del Júcar. No olvidemos que tenemos ahí un problema que ha sido exacerbado por la propia política agraria común, Y el tercer punto más o menos incide sobre lo mismo. La productividad del agua debe ser un criterio clave de elegibilidad para subvenciones agrarias en contextos de recursos escasos, Planteábamos lo mismo. Yo creo que eso hay que ir introduciéndolo con todas las cautelas, con todos los mecanismos de compensación, para que no se generen situaciones dramáticas ni convulsiones en la agricultura, sino que se pongan otro tipo de medidas que permitan que la agricultura que se vea afectada por esas medidas se mantenga, y sobre todo que la sociedad rural, y yo he trabajado bastante en desarrollo rural, he estado durante mucho tiempo de observador en el Observatorio Europeo de Desarrollo Rural, y veíamos que la producción agraria es uno de los soportes económicos, no el único ni mucho menos, de las sociedades rurales. Y por último, también decir que la Comisión Europea debería comenzar por aplicarse a sí misma el principio de plena recuperación de costes en la distribución de subvenciones, porque distribuyendo subvenciones a veces de una manera poco reflexiva, la Comisión Europea ha generado grandes costes que a lo mejor también tendría que contemplar y que imputar, ¿no? una reflexión que dejo ahí. Y dejadme medio minuto más para decir que desde nuestro punto de vista, y considerando globalmente, y más viendo lo que estamos viendo aquí en este seminario, la agricultura tradicional tiene poco que temer de la directiva marco del agua, en general. Yo creo que, viendo las cosas con frialdad, la agricultura tradicional, la agricultura como esta de aquí, de la Comunidad Valenciana, que ni está dependiente de las subvenciones, ni realmente tiene un problema grave de costes, de plena recuperación de costes, porque hemos visto que los costes del servicio ya los paga en buena medida, sobre todo porque tiene amortizadas las infraestructuras, porque los costes, me dice ya Pepe Carles que tengo que cortar, déjame un minuto más solamente, decir que, bueno, como vamos a tener luego debate, aclaramos este punto, si os parece, y lo siento, pero he tenido que ir muy, muy drástico en el tiempo. Muchas gracias.